Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Una hija del líder de Hamas atendida en un hospital israelí y de otro salió un médico que combatió con Estado Islámico. Probable intercambio de combatientes caídos en la operación Margen Protector. ONG israelí con los desplazados kurdos en Irak. Y una camiseta de mango causa revuelo en Alemania por semejanza con el logotipo de las SS. Estas son las noticias de hoy y para comentarlas, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jorge?
Empezamos, bueno, luego vendrá, que se me olvidaba, Raquel, con la agenda cultural, pero empezamos en Israel. El portavoz del hospital Ijilov de Tel Aviv confirmó que atendió a la hija del líder de Hamas, Ismael Haniyeh, tras la guerra que mantuvo Israel con el grupo terrorista islámico en la Franja de Gaza en el verano pasado. La hija del cabecilla de Hamas fue atendida durante varios días este mes en ese sanatorio, aunque no detalló en qué consistió su tratamiento, aunque se cree que debió ser atendida tras complicaciones durante un tratamiento médico estándar en Gaza. Israel permite frecuentemente a enfermos palestinos salir de la Franja de Gaza para recibir tratamiento médico en los hospitales israelíes. Así pasó con la suegra y la nieta de Haniyeh el año pasado. Haniyeh fue el primer ministro de Gaza antes de la conformación del gobierno de unidad entre Fatah y Hamas y llama constantemente a la destrucción de Israel y rechaza el desarme de su organización. Y otra noticia de un hospital israelí, el Barzilai de Ashkelon, anunció que un médico interno residente que trabajó en ese nosocomio a principios de 2014 abandonó sus labores para unirse a las filas del Estado Islámico y murió en combate. El médico de la aldea beduina Ura en el Negev tenía 26 años de edad y había terminado sus estudios de medicina en Jordania.
Bueno, esto son noticias hospitalarias que no tienen nada que ver con el ébola que tenemos aquí en España, pero que tienen que ver con algo que es trascendental. Primero, que el señor Haniyeh, por llamarlo de alguna manera, que es el líder de Hamas, que no para de llamar a la destrucción de Israel. No es que dice Israel tiene que terminar la ocupación. No, ese es Abu Mazen, ¿vale? Este dice que hay que matar a todos los israelíes, destrozar Israel, ocuparlo. El mismo lenguaje que el Estado Islámico, que no lo inventó el Estado Islámico, respecto a Israel lo tiene Hamas. Y ha estado durante estos últimos 10 años disparando cohetes contra civiles de Israel. Bueno, este señor no tiene ninguna vergüenza en mandar a su familia a que la atiendan en hospitales israelíes. Los mismos médicos que son los asesinos y los conquistadores y los imperialistas y todo esto, ¿no? Por supuesto, él no, porque él tiene ya un hotel de 7 estrellas en Doha. Él es el líder de la Franja de Gaza, pero no vive en la Franja de Gaza. No es que no pueda entrar, porque él voluntariamente estaba viviendo en Damasco, en Siria, y como se armó la guerra, dijo, no, yo tampoco voy a vivir, si ya no vivo en la Franja de Gaza, no voy a vivir en Damasco, en un país que está en guerra. Entonces se va a Qatar, cuya capital es Doha y que es el que financia las camisetas del Barcelona, el que está organizando el próximo Mundial de Fútbol, etcétera, etcétera. Bueno, ese país tan pacífico es el que aloja y el que paga los sueldos de todos los empleados de Hamas, entre ellos el de este cabecilla, y que cuando tiene algún problema le dice a su familia, oye, a mí no me hable porque yo vivo en Qatar. Si tenéis algún problema, ir a un hospital israelí, que es lo único que os va a atender y solucionar un problema allí. No vayáis a los hospitales de Gaza, que son muy malos. Con respecto a los hospitales de Gaza, pero en Israel, aparte de lo que sucede en el Ijilov, donde tuvieron a todos estos familiares de Haniyeh, pues resulta que se han descubierto que un médico que ha muerto en luchando por el Estado Islámico, no solamente que es israelí, sino que ha trabajado como residente en un hospital de Ashkelon, pero hasta hace muy poquito, hasta febrero del 2014. Luego tenía que reintegrarse a otro hospital israelí para hacer otra residencia de 6 meses, especializándose, porque él había tenido el título de médico en Jordania. Entonces tenía, como todos los médicos del mundo, que hacer una serie de residencias antes que le dan la habilitación para trabajar de forma independiente. Y de pronto, en el medio, no apareció en el segundo destino, nadie sabía, y de pronto descubren que estaba allí en Irak luchando por la imposición del califato islámico. Nadie entiende muy bien, porque aparte este chico, porque es un tenía 26 años este médico, un chico joven, era de una aldea beduina del Negev, que los beduinos con los musulmanes suníes extremistas teóricamente nunca se llevaron bien. Ahora resulta que en el Negev puede ser que se estén contagiando del mismo proceso ideológico que le pasa a los beduinos del Sinaí, que están conviviendo con los yihadistas que están atacando a Egipto, con lo cual pues se producen estas extrañas amistades, coaliciones internacionales imposibles, y se reinventa aquel viejo tango de Cambalache que hablaba del siglo XX, pero a un grado muchísimo mayor en este siglo XXI.
Seguimos. Durante el pasado operativo Margen Protector de Israel contra los terroristas de Gaza, el ejército abatió a dos altos mandos, Basil Abul Naga e Ibrahim al-Ghamour, comandantes de la unidad de élite de Hamas, cuyos cadáveres retiene hasta el intercambio previsto de restos de combatientes muertos durante los combates en Gaza, incluidos los soldados israelíes Hadar Goldin y Oron Shaul, aunque se espera que Hamas exija pagar un precio por cada pedacito de información sobre el paradero de los restos de los combatientes caídos.
Sí, bueno, ya hemos dado alguna que otra noticia al respecto, que en las negociaciones Hamas va a sacar partido de los restos que tengan de estos dos soldados israelíes, que supuestamente no son cadáveres enteros, es un poco escabroso lo que estoy hablando, pero que murió en una explosión, y que los combatientes, los patriotas islamistas, pues fueron recogiendo trozos de carne para poder intercambiarlos en el futuro. Y así, esta es la historia. Israel tiene, sí, dos cadáveres. Y no los va a enterrar en Israel, porque sabe que las familias lo quieren en Gaza. Los quieren enterrar en Gaza. Pero tampoco los va a devolver antes de que le devuelvan los suyos. Es lo lógico, en todas las guerras se ha hecho así, excepto en las guerras que tienen a Israel como participante. Entonces, Israel, aparte de estos dos cadáveres, seguramente va a tener que entregar no sé cuántos presos, o no sé cuántos millones, o dejar pasar no sé cuántos túneles, que a propósito ya se sabe que están construyendo nuevos túneles de terror Hamás, y ya se han descubierto tres túneles nuevos que no se habían descubierto durante el operativo, y ya se sabe que la ayuda monetaria tan generosa que el mundo ha prometido para la reconstrucción de Gaza, que es 11 veces lo que Naciones Unidas había estimado que necesitarían. Naciones Unidas hizo una estimación de $500 millones para rehabilitar Gaza, y han conseguido $5.500 millones. Lo podemos repetir muchas veces. Eso sí, por ejemplo, para atajar el ébola en África no hay dinero. ¿Vale? Yo no sé dónde está la ética, dónde están los principios morales, no ya de los políticos, de cualquiera de los que participan en el proceso de vivir en este mundo en Occidente, porque los políticos hacen lo que los ciudadanos les dejan hacer, y que la gente de Estados Unidos, de Francia, de Alemania o de Qatar, me importa un pepino de qué país sea, estén de acuerdo en financiar al terrorismo, pero no estén de acuerdo en ayudar a los que se mueren de hambre o de enfermedad, me parece demencial y apocalíptico. Y si tuviera yo un pensamiento religioso, estaría diciendo que Dios los castigará. No sé si va a haber una justicia divina. Yo lo que creo que tendría que haber es una justicia humana, y dejarse de jugar a las tonterías y dejar de financiar a los que se sabe que van a utilizar todo eso nada más que para seguir matando. Jamás no va a reconstruir Gaza, jamás no va a construir escuelas, jamás no va a dejar de educar hacia el odio. Nada de eso se lo ha pedido. Nadie le ha dicho, te damos todos estos millones, pero deja de matar. No, no, toma. Sigue construyendo túneles, sigue matando, sigue haciendo lo que te da la gana. Y así después, cuando un día nos veamos rodeados y aterrorizados, pues diremos, pero si nosotros ¿Qué hemos hecho? ¿En qué hemos fallado? Pues se lo estamos diciendo. No habéis hecho nada porque vuestros gobiernos dejen de hacer las injusticias que están haciendo.
Trabajadores humanitarios israelíes se han sumado al esfuerzo para brindar ayuda a los cientos de miles de refugiados y desplazados que han huido del Estado Islámico en el norte de Irak y Siria. La ONG Israaid suministra camas, mantas y alimentos a más de 1,000 familias de la ciudad kurda de Duhok, en el norte de Irak. Muchos de los refugiados que están en el campamento arribaron solamente con la ropa que llevaban puesta y están viviendo en tiendas de campaña o chozas improvisadas en una zona que para estas fechas suele empezar a cubrirse de nieve y cuyas temperaturas descienden por debajo de cero. Los responsables israelíes manifestaron que su equipo ha sido recibido calurosamente por los refugiados kurdos del campo. De hecho, Israel mantiene buenas relaciones, aunque algo encubiertas, con el gobierno regional kurdo en particular, y muchos kurdos e israelíes piensan de igual manera en cuanto a asuntos cruciales tales como la ola de fundamentalismo islámico que está sacudiendo el Oriente Medio y que amenaza a ambos pueblos.
Sí, les recomendamos oír la charla que tuvimos con Jesús Manuel Pérez Triana este fin de semana sobre los kurdos, quiénes son los kurdos, y verán que hay muchas cosas que todos desconocemos de los kurdos, entre otras cosas que son exactamente de la misma orientación religiosa que Estado Islámico. Son suníes, son musulmanes suníes. Lo que pasa es que ellos tienen una cultura distinta. Una cultura distinta es algo insoportable para cualquier desviación. Es insoportable para el Estado Islámico. Lo único que pretende el Estado Islámico es actuar exactamente como actuó el profeta Mahoma, según reza el Corán en sus primeras suras. Y ahí vemos, por ejemplo, que el profeta Mahoma actuó sobre una tribu de judíos que vivían en la Meca. Y les dijo, o se convierten al Islam o los decapito. Y de ahí viene la costumbre de decapitar. No les dijo todo esto que se dice, que el Islam es el pueblo de la religión de la paz que respeta las tres religiones y todo eso. Pues yo les recomiendo que lean un poquito la historia, que las cosas no son como te las cuentan los libros de cuentos y los propagandistas culturales instalados en el buenismo político actual. Las cosas, el origen del Islam no fue nada pacífico y Mahoma fue el primero que decapitó a 900 personas porque no admitieron convertirse a su religión. Y ese ejemplo de la decapitación es lo que hace el Estado Islámico. Y la bandera negra y las frases que tienen la bandera negra, todo eso viene de allí. Entonces lo que están haciendo es una forma del Islam que no es la que tradicionalmente ha aceptado el pueblo kurdo. Y esto ha tenido un enfrentamiento desde hace cientos y miles de años. Bueno, miles de años, más de cientos de años. Me estoy pasando porque el Islam tiene solo 700 años. Así que no en vano hay esta coincidencia entre lo que es el pueblo kurdo e Israel. A pesar de que el pueblo kurdo es un pueblo musulmán y es un pueblo musulmán suní, pero que tiene su derecho a preservar sus costumbres, a su forma de vida, y que lo están pasando muy mal sin que nadie mueva un dedo, porque esto de los bombardeos de la alianza de Estados Unidos, no sé qué, de esto que lo otro, pues es algo que ha salido en las noticias, pero que en la vida real no está sucediendo. No están matando a nadie, ni están impidiendo que el ejército islámico, el Estado Islámico. Mira, yo a partir de ahora anuncio a los oyentes de Radio Sefarad que en las noticias ya no lo voy a llamar ni Estado Islámico, ni ISIS, ni Califato Islámico, sino el nombre que ellos utilizan, Daesh. Daesh, que son las siglas de lo que ellos pretenden y que no es un Estado Islámico, sino la edad, la hora del Islam. Llegó la hora del Islam. Y la hora del Islam es la hora de conquistar el mundo. Mucho más, no tiene nada que ver con lo que reconquistar lo que una vez fue suyo, sino conquistar el mundo todo, 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 hasta la Antártida, todo. A ver si queda claro.
Terminamos en Europa. Una camiseta distribuida por la firma catalana Mango causó revuelo en las redes sociales en Alemania por su estampado, formado por pequeños rayos que han sido relacionados con las insignias de los uniformes de las tropas de asalto nazis, conocidas como las SS. La imagen de la blusa, blanca, con los pequeños rayos negros, se extendió con rapidez en la red y en varios medios digitales alemanes que hablan de un nuevo escándalo en el mundo de la moda, después de que este verano Zara se viera obligada a retirar de su tienda online una camiseta por su semejanza con los uniformes que llevaron los judíos en los campos de concentración nazis. Un portavoz de Mango lamentó la desafortunada asociación de ideas a la que lleva el diseño de la blusa.
Bueno, yo he buscado la blusa esta en internet para ver de qué se trata y la verdad, yo creo que se ha exagerado un poco en este caso, te voy a decir. Porque los dibujitos, primero, sí que tienen el dibujo de rayo de cuando uno piensa en la bandera de los SS, son dos S así formadas como rayo. Aquí no son dos, sino es una. Y esa una está separada, muy separada, es un dibujo muy pequeñito separado varios centímetros del siguiente dibujito. Y han hecho la blusa en tres diseños. Uno que tiene un corazoncito y cada tanto otro corazoncito. Otro que tiene, no sé qué, una flechita. Y otro que tiene este rayito. Bueno, pues se ha montado, yo creo que es un poco rebuscar. Aparte, no sé si alguien sabe de los que han movido esta historia, que el dueño y fundador de Mango es un judío. Es un judío de origen turco, residente en Barcelona, Andik, con lo cual supongo que si, dado que se ha montado este escándalo, van a retirar la blusa de la circulación, pero que no es exactamente lo mismo de Zara, que realmente uno veía ahí una camiseta de raya con una estrella amarilla, y al contrario, cuando se acercaba, entonces era cuando veía que esa estrella amarilla era una estrella de sheriff. Pero la primera impresión era de que era la camiseta de un campo de concentración. Y aquí es todo lo contrario. Primero ves que es una blusa normal y corriente. Y si te acercas mucho, ves que hay un rayito que se parece a la S de las SS. Bueno, pues nada, que por si acaso que la retiren y que así nadie se va a sentir ofendido.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo en las noticias. Ahora Raquel con la agenda cultural. Hola Raquel, ¿cómo
Hola,
estás?
Jordi, ¿y tú que estás un poco malito?
Sí, un poquito de eso, las épocas, ¿no? Un poco de tos y un poco de mocos, pero bueno.
Menos mal que no se nota, tu voz maravillosa.
Gracias Raquel, pero sí, yo lo paso
pero yo
fatal.
Que te veo, sí.
Me cuesta respirar, Dios mío. Pero bueno, es lo que toca en esta época del año. Uh-huh. Así que nada, hablamos de cultura, Raquel, a ver, ¿qué
hablamos
me traes?
Hablamos de cultura y de una visita muy especial, la que ha protagonizado Alon Bar, el embajador de Israel en España, quien ha acudido a las fiestas patronales de Castrillo Matajudíos. Todavía tenemos que usar este nombre, Jordi.
Ya, es que es difícil cambiar el nombre, ¿no?
Sí, es
no
muy
es tan
complicado.
Fácil, ¿no?
Sí,
requiere un trámite burocrático
intenso.
Que no,
bueno, primero hubo una selección, una consulta entre los...
Sí, un referéndum,
entre,
¿no?
Bueno, sí, ahora...
Ya no se sabe, ¿verdad? Referéndum, consulta, bueno.
Preguntaron a los vecinos. Sí, sí, querían,
sí,
si estaban...
Y dijeron
si
que
les
sí.
Parecía buena idea cambiar el nombre de esta localidad a Castrillo Mota de Judíos.
Mota de Judíos.
Salió el sí. Claramente, uh-huh. Y ahora hay un proceso, bueno, pues que del ayuntamiento de esta localidad se ha pasado a la Diputación Provincial de
claro.
Burgos, de allí tendrá que ir a la Junta de Castilla y León, que van a pedir el estudio del expediente de cambio de para el estudio del expediente de cambio de nombre, pues van a pedir, van a recabar informes a la Real Academia de la Historia, a la Sociedad Geográfica Nacional y otras instituciones para emitir el dictamen definitivo que todos esperamos que sea positivo. Bueno, pero a lo que es la noticia, el cuerpo de la noticia, es que el embajador de Israel en España, bueno, pues ha pronunciado ha sido el pregonero de las fiestas patronales.
Ah, bueno, muy bien.
Visitó además el antiguo asentamiento judío, la Mota de Castrillo, donde estuvo, pues donde vivieron esos primeros pobladores judíos, un asentamiento que se pretende excavar para conocer el legado de esta comunidad en el pueblo que pertenece al Camino de Santiago. Alon Bar pronunció su pregón en la Plaza Mayor de la localidad y bueno, acudió muchísima gente, fue un evento muy popular. Y todo desde el pueblo. Aquí, pues claro, estoy seguro que de todo el pueblo, hombre, el pregón del pueblo tienes que ir a escucharlo.
Sí, 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 ¿no?
Y bueno, desde luego el embajador transmitió, bueno, pues el sincero y afectuoso reconocimiento que se siente por la iniciativa de la corporación a cambiar el nombre de la localidad. A ver, está previsto que en torno a comienzos del mes de febrero, bueno, pues la Junta de Castilla y León concluya con los trámites para oficializar el cambio del nombre del pueblo. Por supuesto, en Radio Sefarad estaremos muy atentos a este cambio de nomenclatura de esta localidad que ha contado, como les decimos, con Alon Bar como pregonero.
Ahí está el embajador. Uh-huh. Bueno, es de aplaudir la iniciativa de los vecinos y de las autoridades del pueblo. Y lo único que, bueno, esto me recuerda a los trámites que todos hemos tenido que hacer alguna vez en nuestra vida, burocráticos, tipo Hacienda, tipo...
¿Vuelva usted mañana?
Renovarse el carnet.
El famoso vuelva usted mañana.
Sí, sí, sí. Hombre, la administración se está poniendo al día con estos temas, cada vez son más ágiles, hay que reconocerlo, pero ahí tienen un ejemplo, claro, yo nunca lo había pensado, pero para cambiar el nombre a un pueblo, pues también hay una serie de trámites y de pasos que, bueno, lleva su tiempo.
Bueno, si alguno de nuestros oyentes no está muy al tanto de la historia de este cambio de nombre, en Radio Sefarad tenemos varias entrevistas, incluido
sí,
el alcalde,
claro.
Bueno, varios programas dedicados a este nombre tan impactante.
Hombre, pues sí.
Que no habla de matanzas, sino todo lo contrario, de convivencia,
pues claro.
En un pueblo en el que, bueno, se vivía con absoluta normalidad la presencia de judíos y que, por supuesto, bueno, pues se corresponde más con lo que fue el cambio del nombre a Mota de Judíos.
Pues
pero bueno,
sí,
como les decimos,
sí.
Habrá que esperar por lo menos hasta febrero. Para lo que no hay que esperar, Jordi, es para conocer una iniciativa que se llama De Sefarad a Israel. La red de juderías Caminos de Sefarad, que preside actualmente la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, junto con la Oficina Nacional Israelí de Turismo, el AL y el Centro Sefarad Israel, presentarán este miércoles en Cáceres la iniciativa De Sefarad a Israel, Turismo, Patrimonio y Cultura Judía. Tendrá lugar este encuentro a las 14 horas. Servirá para dar a conocer ante agencias, turoperadores, hosteleros y todos aquellos implicados en el sector turístico de Cáceres y la provincia este programa que, como se habrán podido imaginar nuestros oyentes, que son muy perspicaces, busca promocionar el turismo de España a Israel y de Israel a España.
Ah, eso te iba a decir, de Sefarad a Israel y de Israel a Sefarad.
Claro, que fluya en las dos direcciones.
Eso está el AL también ahí.
Claro. Muy bien visto, Jordi.
Sí, está muy bien. Es un fantástico proyecto.
Sí.
Bien, entre
otras cuestiones, se hablará sobre el legado judío existente en Cáceres, que es muy interesante. Uh-huh. Es una ciudad que les recomendamos visitar si aún no la conocen. Y pondrán especial atención a la gastronomía sefardí, bueno, pues de cara a potenciar los atractivos que ofrece la provincia de Cáceres para atraer al turista interesado en el conocimiento del patrimonio judío.
Así pues es fantástico, Raquel. Además, es claro que sí, España siempre ha sido un destino turístico desde hace muchos años y no solo de playas vive este país, uh-huh. Hay mucho patrimonio histórico fantástico en muchas ciudades, entonces es genial. Que vengan todos los israelíes aquí a España, que les vamos a acoger estupendamente.
Volvemos
y a la inversa también,
hombre,
oye.
Desde luego.
Sí, además ahora hay más vuelos a Israel,
hay
desde
más
nuevas
vuelos,
ciudades.
Sí. Uh-huh. Pero bueno, eso que contribuye a que bajen los precios, ya que hacemos un llamamiento.
Ya, ay, ay, ay. Hombre, siempre será más barato ir a Londres, ¿no?
Sí, pero bueno, merece más la pena conocer Israel si aún no la conoces.
Es verdad,
bueno,
que está un poco carito. Nos sumamos a las reivindicaciones de Raquel, ¿eh? Que a ver si últimamente va a estar más barato viajar a la República Dominicana que a Israel.
Uh-huh.
Y está mucho más lejos, por eso lo digo,
sí,
¿eh?
Pero va mucha más gente, imagino.
Claro.
Será por eso. Bueno,
también es verdad.
Vamos a volver, si te parece, a Castilla y León,
uh-huh.
También con una buena noticia, porque la poetisa en lengua sefardí, en judío español, Margalit Matitiau, ha sido nombrada, espera que quiero decir el cargo exactamente.
No te lo inventes, Raquel.
No, ha sido nombrada, el título es Huésped Distinguido de Salamanca.
Ajá.
Se ha entregado este título... bueno, en el marco de unos actos que se llaman Encuentros de Poetas Iberoamericanos. Bueno, se reúnen una serie de poetas y se desarrollan unas jornadas vinculadas con la poesía. Y en este caso, el título de huésped distinguido se ha otorgado tanto a Matitiau como al poeta cubano Pío Serrano. a nosotros, claro, felicitamos también a Pío Serrano, por supuesto, pero nuestra felicitación más cariñosa va para Margalit Matitiao, que estuvo aquí en Radio Sefarad, es amiga de la radio, y que nació en Tel Aviv, en Israel, en 1935. Es, además de poetisa o poeta, como se dice ahora, Jordi, narradora y ensayista de origen sefardí. Sus padres nacieron en el exilio de Salónica y sus ancestros provienen de León. Fueron donde, bueno, tuvieron que abandonar Sefarad en 1492. Ella está licenciada en literatura hebrea y filosofía por la Universidad de Bar-Ilan y es la autora de libros que seguro que ustedes conocen como Curtillo quemado, Alegrica o Matriz de luz. Así que un beso muy fuerte a Margalit Matitiao y que siga manteniendo viva esta lengua a través de su trabajo literario.
Raquel, se dice poeta, ahora ya no se dice poetisa.
Se dice poeta. Ajá. A mí me gusta poetisa.
Poeta para ellos y para ellas.
Para ellos y para ellas.
Entonces sí. Ahora se dice actora o se dice actriz. Es que yo me lío con estas cosas. ¿Cómo es? ¿Presidente o presidenta?
¿Sabes que ha salido el nuevo diccionario de la RAE, no?
Pues eso también lo estaba pensando ahora. Ha salido un nuevo diccionario y dicen que está más modernizado y que ha habido una serie de arcaísmos que se han quitado. Nosotros, ¿sabes que le tenemos echado el ojo a algunas palabras que vienen en la RAE? Como una acepción de la palabra judío, que yo no sé si este año o esta nueva edición ya lo han corregido, pero todavía estaba, ¿te acuerdas?
Y hay una acepción que ha desaparecido del diccionario de la RAE que interesará mucho a nuestros oyentes argentinos. Bueno, esa, por supuesto.
¿Esa la han quitado?
Ah, bueno, judiada.
No, judiada.
Lo tenemos que mirar, Jordi.
Pues eso, y la palabra judío también.
Pero, por ejemplo, y por eso digo lo de los argentinos, del término gallego ha desaparecido la acepción establece una equivalencia entre gallego y tonto. Ya sabes, los chistes de gallegos y tal.
Claro.
O de gente, o que, no sé, bueno. Si eras gallego, pues eras inculto, eras bruto, no sé qué. Mafalda y Manolito, por ejemplo.
Sí.
Ese tipo de cosas. Bueno, pues ha desaparecido esa acepción.
Ay, es que también es complicado, pero bueno. Ya te digo, yo sé que la palabra judío también tenía una acepción como tacaño, tal, que bueno, en fin, no nos parecía la mejor ya, ¿no? En el pleno siglo XXI. Pero es verdad que a veces, pues, incluso el lenguaje cotidiano de la gente está por encima de lo oficial de estos libros, pero también es verdad que porque la gente lo diga, y lo diga mucho, no tiene por qué estar en esos libros. Quiero decir, la gente también se equivoca.
Bueno, yo desde que se aceptó, es que no me sale ni decirlo, Cocreta, pues ya me puedo esperar cualquier cosa del diccionario de la RAE.
Cocreta,
bueno.
Nos falta malacatones, es el único que nos falta. ¿Cómo tengo los malacatones hoy, señora? Bueno, pues Raquel, gracias. Nos vemos mañana.
Que tengas mejor las anginas,
igualmente,
¿vale?
Gracias. Hasta mañana. Aquí les esperamos.